vamos a desmentir otra noticia que es más preocupante.
Sí, esta es una operación hecha y derecha, no es una fake news, se llama operación. Fake news suena como lindo, como novedoso, esto es una operación berreta.
Y cerca del 19 y 20 de diciembre, sí. Apelando a la memoria, chantas. Dice, aviso tributario, le llegaban a personas en el WhatsApp y decía, es de estimados clientes, es de suma importancia comunicarles que se le oficializó mediante un comunicado, del Banco Central de la República Argentina, con vigencia, entidades financieras enmarcadas dentro de la, no podrán tener en sus reservas divisas extranjeras, ¿no? Va el dólar en los bancos. Toda disposición financiera o equivalente en dólares deberá ser liquidada y remitida a las reservas del Banco Central. En otras palabras, un corralito encubierto, como si nos obligaran a vender los dólares que tenemos en la caja de ahorro.
Claro, ¿cuál es el objetivo de eso, Gise? Una corrida bancaria.
Para entender un poco más, y ya lo dijo bastante claro Agustín Álvarez Rey, está nuestro amigo Hernán Letcher, que cuando estamos en dificultades lo llamamos a él para que nos ilumine. Director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. ¿Cómo va, Hernán? Acá Gisela.
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, preocupada por esto porque sabés que le llegó a varios, llegó a mis padres, por ejemplo, que rápido me preguntaron, yo preguntando al contador, sabía que era una fake news, pero uno se preocupa igual. ¿Por qué esto y qué veracidad tiene y qué no?
A ver, veracidad no tiene ninguna. Para explicar sencillamente la medida, el Banco Central suele regular lo que se llama posición global neta en dólares de los bancos. ¿Y qué es? La posición global neta es el porcentaje o la porción adicional que pueden tener los bancos por encima de los dólares que debe tener para garantizar sus propios depósitos. Dicho de manera sencilla, si yo deposito, eso es un pasivo para el banco, yo puedo tener activos suficientes que respalden, obviamente, esos pasivos, pero además puedo tener 30% más de mi patrimonio. Eso es lo que dice la norma.
Y la norma, bien, además, pero entonces hay algo que sí tenemos que aclarar, que esta fake news, esta mentira, está basada en algo que sí dijo el Banco Central, pero que no tiene nada que ver con esto que están diciendo.
Sí, en realidad es muy burda la fake news, porque en realidad lo que dicen es un corralito encubierto, porque lo que están haciendo es poniendo en juego los dólares de los depositantes. Y eso es francamente falso, porque básicamente la posición global neta, la palabra neta de ese término, hace referencia al exceso por encima de los pasivos, es decir, al exceso por encima de lo que tenés depositado. Con lo cual en ningún momento estuvo en discusión los dólares que tenés depositado, que tenemos depositado los argentinos, común de la gente, sí, digamos, ¿no?
Entonces, ahí a ver si entendí. Entonces, el banco, por ejemplo, tiene un 2% en dólares, que es el porcentaje que tienen las cajas de ahorros y es el que tiene que tener para mantener el activo, para que si yo quiero ir a sacar los dólares o poner dólares o no, bueno. Pero además, algunos tienen más, tienen un 30% más, por ejemplo, y ese 30% hoy es necesario para el Banco Central. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Le dice, no, dame eso que te sobra, ¿porque lo necesitamos?
Sí, vamos un poquitito más allá. En realidad el 30% ya estaba vigente. Lo único que hizo la norma fue que dentro de ese 30% sobre patrimonio que vos podés tener dolarizado, los bancos pueden tener dolarizado, de nuevo, por encima de los depósitos, fue que dentro de eso tenés un 4% que podías tener en billete. Eso no lo podés tener más. Eso se reduce a cero. Pero podés tener en otro formato. Lo que no podés tener, en billete. Conclusión. Obliga de alguna manera a los bancos a liquidar los dólares en billete que tenga y además sobre todo a no demandar dólares. Conclusión, se descomprime las presiones cambiarias. Eso es un poco.
¿Y esos dólares terminan en el Banco Central?
Bueno, sí, terminan en el mercado, o en buena medida también en el Banco Central. Es decir, se descomprime las presiones cambiarias, pero pensalo así, ni siquiera aunque aparezca un solo dólar, supongamos que ninguno necesite liquidar dólares, lo que no pueden es ir a demandar, con lo cual eso solo ya es una ventaja a los efectos de la situación en la que estamos viviendo.
Hernán, buen día, soy Néstor Espósito. A propósito de esto que estás contando, ¿existe alguna posibilidad de que ante una demanda extrema, una necesidad extrema de dólares, el gobierno pueda tomar una medida como la que tomó Domingo Cavallo en el 2000, 2001?
Mira, puede pasar en pesos también. Si vos mañana, todos nosotros, se nos ocurre ir al banco a sacar los pesos, vamos a tener un quilombo fenomenal. Es así, lisa y llanamente, no voy a andar con eufemismo.
Pero lo que pasa es que con, si hay una demanda muy alta de pesos, le das a la maquinita y pesos producís. En cambio, dólares no producís.
Igual no podés darle a la maquinita per se, ya tenés mecanismo, porque lo que se le dice dar a la maquinita tiene límites que, por ejemplo, en este año ya se han cubierto, con lo cual vos no podés darle a la maquinita y listo, ¿no? Tenés limitaciones que son las transferencias del Tesoro y las utilidades del Banco Central. Con lo cual, esos son los límites y tampoco podría darle. Lo que estoy diciendo de todas formas es que cuando vos tenés una corrida bancaria, no resisten los bancos de Alemania, ¿entendés? En euros, no importa. Si la gente va toda junta a buscar la plata en pesos, en dólares, en la Argentina, en China o en Alemania, vos tenés una corrida bancaria. Y si tenés una corrida bancaria, ¿qué significa esto? Los bancos no tienen los dólares, pesos o euros suficientes para atender el conjunto de los depósitos que tiene en sus libros contables. Si vamos todos juntos, el problema es que básicamente te tienen que decir no te lo puedo dar. Entonces, ese escenario puede darse en cualquier parte del mundo. ¿Hay condiciones en la Argentina? No hay condiciones, porque los tecajes son altos, porque no hay problema de desconfianza, porque la economía no tiene problemas sustanciales para que vayamos todos a buscar los pesos de manera acelerada. Es más, ustedes recordarán, a finales del 19, después de las devaluaciones, muchos depósitos en dólares, incluso en pesos, salieron de los bancos, y buena parte de eso volvieron a depositarse, con lo cual hoy estás mejor que en otro momento.
No, y aparte te conviene ponerlo en un plazo fijo. Lo que tenés, no lo perdés porque lo tenés en plazo fijo.
Bueno, en dólares quizás la tasa es bajita, entonces alguno dice, lo guardo.
No, en dólares no, digo pesos, ¿eh? En dólares sí, no en te pesos, conviene nada exacto, hacer el plazo fijo. Sí.
No, por eso, pero no hay un problema. Yo le pregunto a cualquier persona que pasa, nadie cree que mañana vaya a suceder ningún cataclismo, porque no hay condiciones para ningún cataclismo.
Bueno, nadie lo cree, pero desde los medios hegemónicos están hablando de devaluación desde hace 2 meses, están diciendo de que el gobierno no tiene un plan cuando está cada vez más cerca de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y surgen este tipo de fake news que asustan. Entonces, ¿a quién le sirve la corrida bancaria? ¿A quién le sirve este tipo de fake news?
Bien, está bien lo que decís, Gisela, porque yo creo que la fake news no apuntaba a una corrida bancaria, que era esto casi exagerado que estaba mencionando, sino porque fíjate que no dice, che, saquen toda la plata de los bancos, dice, saquen los dólares. Porque el objetivo era que efectivamente hubiera, no te digo una corrida bancaria, pero sí una parte de la sociedad que sacara dólares. El titular al día siguiente, ustedes saben que los depósitos en dólares en los bancos en buena medida son parte de las reservas, con lo cual iban a bajar las reservas, yo voy a decir, che, están bajando las reservas, esto se va al demonio, acto seguido se tiene que devaluar. Y el objetivo de la fake news era una devaluación. La devaluación, ustedes saben, como vos bien lo decías, hace rato que la vienen planteando, la daban por descontado post elecciones, con lo cual hay algunos que... Claro, no pasó, algunos que están heridos, incluso deben haber perdido plata y demás. Conclusión, están buscando intencionalmente que haya una devaluación. El que está estoqueado, tiene flujo en dólares, gana con esto. Es decir, el exportador, ustedes saben, que gana con esto, con una devaluación me refiero, y el conjunto de los argentinos solemos perder sencillamente porque la devaluación suele irse a precio. Conclusión, perdés poder adquisitivo. Bueno, eso no sucedió, estamos en mejores condiciones que el año pasado a esta altura del partido. Es la parte del año donde tenés menos liquidación de cosecha, con lo cual siempre tenés tensiones. El año pasado lo tuviste incluso sin elecciones. Hoy tenés un tipo de cambio real multilateral más o menos competitivo, tenés crecimiento, tenés más dólares que los que tenías el año pasado y tenés una balanza superavitaria en términos comerciales. Con lo cual, no hay justificación para la devaluación.
Y Hernán, ¿qué tal? Agustín te saluda. ¿Pensás que... Digo, voy a poner en el escenario la carta de Cristina Fernández de Kirchner y la posibilidad cercana de un acuerdo ya con el fondo. Este escenario donde Cristina claramente dice, bueno, yo no voy a patear el tablero, adelante con el acuerdo. Y el rumor fuerte de que el acuerdo estaría al caer, ¿potencia esta tensión, este tipo de operaciones?
Y algunos aprovechan, porque a ver, ¿cuál es ese? Yo soy una persona que quiero ganar con la deuda. Estoy viendo que hay un deadline, ¿no? Hay una fecha de vencimiento, claro, con el fondo. Sí. Y vos no tenés los dólares para agarparle en marzo. Claro. Entonces yo sé que hasta ahí te puedo correr. Claro. Yo sé que te puedo correr. si no hay acuerdo, ¿no? O hasta el momento del acuerdo te puedo correr. Entonces sí, evidentemente, esa cuestión mete la cola, potenciada para mi forma de ver por medio de comunicación y demás, en un escenario, de nuevo, en un momento del año de tremenda liquidación, donde no te sobran los dólares para nada, donde tenés que cuidarlo todos los días, donde hace unos días dijiste que no podías comprar pasajes en dólares. A mí ese hecho no me parece menor, porque creo que esta fake news está hilada con esa, claro, con esa misma decisión, porque eso, digamos, en términos sobre todo mediáticos, tuvo repercusión en los sectores medios. Entonces la clase media estaba diciendo, uy, ya le quedó un poco la duda de esa cuestión.
Sí,
después tal vez entendió un poco, ¿no? Pero dijo, bueno, tengo alguna duda. Y de atrás viene el corralito, ah, es el 2001, dice, ¿no? Entonces, claro, creo que se quiso montar con esa lógica, ¿no?
Sí, esto puede ser así. Lo que hay que decir es que lo que sacó la resolución del Banco Central es no financiar el Estado las 12 cuotas. Es simplemente eso, pero viajar se puede viajar, ¿no?
Obvio,
pero
que se puede viajar, y además también se puede financiar. Bueno, claro, puedes financiar
a una tasa un poquito más alta, pero ¿por qué el Estado tiene que pagar tu viaje al exterior, no?
Bueno, parece difícil imaginarlo en una economía donde vos tenés que cuidar los dólares. Yo, cuando me preguntaban sobre esto, digo, la contraposición es, ¿para qué usar los dólares? ¿Para la producción? ¿Para la persona, el empresario, la pyme que tiene que producir? Porque además, ese mismo día se toma la misma, una segunda medida, que es que los bienes de capital, los pymes puedan importarlos, que estaba medio vedado. Bueno, es decir, si usan el dólar para esa cuestión, bueno, ¿qué preferís? ¿Que la pyme pueda importar o preferís viajar al exterior? Esta es ese debate es legítimo, ¿eh? Yo tomo partido, ¿por qué? Porque la producción me permite el propio reparo, es decir, me va a generar ingreso de divisas en el futuro, eventualmente, ¿no?
Digo, claro, si funciona, porque genera producción.
El turismo, no. Conclusión, elijo la producción. Pero de última es un debate legítimo. Algunos van a decir, a mí la verdad que no me interesa la producción en la Argentina, que se maten todas las pymes, yo quiero viajar. Bueno, qué sé yo. Pero está bien si lo dije así, de esa forma, ¿no?
Y ahora viene el rol de la oposición, ¿no? ¿Qué va a hacer la oposición cuando se lleve el proyecto de la renegociación con el fondo? Y supongo vos como economista tenés toda una postura, supongo que hablás con otros economistas que escucha la oposición. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar en estos días cuando se trate el acuerdo? ¿Qué Agus va a hacer en estos días o más?
No, primero
tienen que mandar el proyecto.
Primero tienen que mandar el proyecto.
Por eso, pero no iba a ser los primeros días de diciembre.
Se supone que será entre diciembre y enero, pero se supone, no hay nada, no hay fecha cierta.
Yo creo que el acuerdo va a ser en el primer trimestre del año próximo, lo que vas a tener antes de fin de año. Ahora en diciembre va a ser el proyecto que empezará a discutirse. A ver, a mí me parece insólito, un poco lo decía la vicepresidenta en su carta, es muy insólito que aquellos que básicamente te vaciaron de dólares ahora jueguen a la escondida con el acuerdo con el fondo, ¿no? Esto me parece para darle marco, no es para echar culpas hacia atrás, porque sí, pero me parece que hay que contextualizar, porque la irresponsabilidad de haber vuelto al fondo es de una gravedad inusitada para los argentinos. Sí. Dicho eso, yo ya he planteado que para mí el acuerdo a 10 años es un problema que no resuelve justamente lo que necesita la Argentina, en el sentido de que te obliga a renegociar dentro de 4 o 5 años. Entiendo que el fondo no está dispuesto a extender los plazos, pero honestamente digo, después te corren con que hay que darle previsibilidad a la economía argentina. Bueno, previsibilidad sería un acuerdo a 20 o 30 años, porque eso se puede cumplir.
Claro.
A 10 años no es para nada previsible.
¿Y la sobretasa? ¿Qué se sabe de la sobretasa? ¿Lo aceptará el fondo? Porque algo va a tener que aceptar, porque él también entregó dinero rompiendo su propio reglamento.
Sí, ahí la verdad que nos vendría bien, porque son como 1.000 millones de dólares aproximadamente los primeros 5 años, por año, ¿no? Con lo cual es mucha guita. Estaría muy bien la reducción de la sobretasa. Ahora, en el marco de las corresponsabilidades, que yo planteo esto, digo, extender los plazos, que es lo que me parece más grave, pero digo que detrás de eso entra todo, el fondo es corresponsable de haberle dado plata a Macri para la campaña electoral, es corresponsable de que se haya fugado toda y no haya dicho nada, es corresponsable de que en todas las revisiones la Argentina incumplió y lo premiaron, es corresponsable de haberle dado a la Argentina plata que sabía que no se la podían pagar, en plazos que sabía que no se lo podían pagar, es corresponsable de todo. No puede ser que nos digan, no, si te dimos una mano en aquel momento, ahora no puedo darte una segunda mano. Dale, querido, mano, no me diste ninguna, y además vos sabías todo esto, con lo cual algún grado de responsabilidad importante te cabe.
Y la última, ¿sí o no? Pensaba, tenemos que pagar en marzo, no sabemos cuántos miles de dólares es, y bueno, y según el acuerdo se va a ver cuándo se paga, pero el año que viene tenemos que pagar un monto importante. ¿No hay otra forma de Argentina de, por ejemplo, pedirle a otro país que nos ayude, a China o a Rusia, por ejemplo?
Sí, me parece que el gobierno lo está evaluando. Desconozco los avances de las negociaciones, pero entiendo que hay alguna alternativa. Algo parecido es lo que el gobierno ha planteado con algunos países y en el marco del mismo fondo, con la extensión de los DEX. ¿Se acuerdan que con la extensión claro. que a Argentina le significaron 3.500 millones de dólares? La Argentina lo que dice es, los países que no lo necesitan lo pueden prestar. Entonces yo le voy a deber a México, por ejemplo, no a,
sería mejor.
Al Fondo Monetario. Y sí, la verdad que sí, quizás no va a ser un solo país, pero podés armar un paquete de países que tal vez te ayude en ese contexto. Obviamente sería mucho mejor.
Gracias, Hernán, como siempre, por la claridad. Y bueno, dejamos claro entonces que es falso lo que está circulando en redes. Gracias, Hernán. Chao. Era Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA.